quizás sea el momento de matar la idea de educación expandida, antes de que se convierta en un monstruo perverso que modernice las prácticas educativas tradicionales necesitadas de una operación de marketing para evitar su rápida senescencia. Pero ¿quién podría matar un concepto o una marca que nadie ha registrado? Algo que por otra parte no tendría sentido. Será mejor, por tanto, olvidar ideas destructivas y ponerse manos a la obra. Las prácticas expandidas ya existen. La gente ya aprende de forma expandida sin necesidad de llamarlo así. Y no nos mueve afán clasificatorio ni confirmatorio de un concepto. Entonces, ¿qué queda por hacer? Juan Freire, en el libro Educación Expandida, que acaba de publicar el colectivo CEMOS 98. Bienvenidos, bienvenidas a Purposes Comunitaria, os saluda Borja Fernández. Hoy terminamos la temporada. Podríamos decir que la terminamos como la empezamos, lo explicaremos un poquito más tarde, pero no os preocupéis, seguiremos llegando a vuestros receptores durante este verano intentando refrescaros un poquito más. Nuestro espacio lo cederemos al podcast de Educa con TIC y algunas de las entrevistas que José Luis Gamboa ha realizado para Radio Aula. Oro puro, ya lo escucharéis. Bueno, a decir verdad, el podcast de Educa con TIC ya lo habéis escuchado aquí, por lo menos en Purposes, dos veces. Por otra parte, entrando ya en materia, hablamos con una persona que conoce personalmente a Juan Freire, al que hemos leído al principio. Ese texto está extraído del libro, como hemos dicho, de Educación Expandida, que recientemente ha publicado y que hoy presentamos aquí. Para ello tenemos a Pedro Jiménez, pero antes un poquito de música, como siempre, como no, Pedro.
Hola.
Copyleft. No podíamos traer otra música que no fuese Copyleft.
Me alegro.
Nos hemos mantenido desde el principio, nos ha costado, pero lo hemos hecho. Hoy no podía ser de otra forma. Comentamos hoy, empezamos con los argentinos Triolé de su álbum Caos.
Si algo buscas, sé que no es mi manera de pensar. Vas cayendo con tu muro en mi forma de mirar. Y te cuesta respirar, no podés disimular. Bienvenido al universo, soy tu estrella terrenal. Ahí te veo por mi nube y te aferras de verdad. Voy buscándote al azar, te caes en este estar.
Pedro Jiménez, en Twitter Pedro Cemos es Pedro Jiménez y tiene una acogida importante para quien trabaja en Cemos 98, en gestión cultural, comunicación beta, educación expandida, audiovisual integrado, y para acabar con el panorama le gusta escuchar y es VJD, o sea, video DJ, ¿no?
Video jockey,
perdón, ocasional. Con menos de 10 años creó en internet un club de intercambio de minerales y llegó a recibir muestras de todo el mundo, incluso difundieron la iniciativa en el periódico El País. Con 16 años crea la compañía, en compañía de unos colegas en su pueblo, El Viso del Alcor, un festival de cortos llamado CEMOS 98, festival que el pasado mes de abril cumplió 14 años de edad. Aquel festival, que llegó a conseguir una participación de más de 20 países y casi un millar de cortos presentados, y todo ello a través de un solo soporte de difusión, internet, y que ha evolucionado hasta haberse convertido en una cita anualmente imprescindible para todas aquellas personas que quieren saber dónde está la inteligencia colectiva del momento. donde ha sido imposible, donde ha sido posible debatir sobre educación expandida o sobre los microbios, o para saber quién está fuera de control, o sobre la búsqueda permanente del código fuente, y en este último acuñando conceptos sobre como el copyleft. Hoy es un referente en lo que respecta a la defensa del procomún, del copyleft, de la lucha en favor de compartir, o en definitiva, a favor del remix o la remezcla, si ustedes lo prefieren. Todos ellos son temas inusuales, están al otro lado del pensamiento lineal y único, por eso cuando le preguntan, oye, ¿a qué os dedicáis?, la primera respuesta es una sonrisa, y después una mirada directa y una contestación misteriosa, digamos que a gestionar cultura. En definitiva, en el devenir de los tiempos, aquel chaval de 16 años se ha ido convirtiendo en una persona comunitaria. Hoy no es posible saber de Pedro Jiménez en individual, porque por ideología y por compromiso es Pedro Cemos. Pedro, no hay como tener un padre como José Antonio, ¿eh?
No hay como tener un padre que escriba sobre educación, sí.
Empezamos por Voces Comunitaria, como comentábamos, con los padres de Pedro. Empezábamos con José Antonio y con Dolores aquí, en septiembre, y hoy entrevistamos a él. Si te parece, hacemos una cosa. Le dices a tu hermano a ver si Lola puede venir en septiembre para vale. Iniciar el curso y ya cerramos
el clan.
Bueno, aparentemente, Pedro, parece que no, pero tú estás en ocupaciones distintas y diferentes a las de tus padres, que están en educación, aunque te mueve lo educativo, ¿no?
Sí, yo no soy docente con número de registro profesional, pero sí está claro que como tú, yo creo que vivimos la educación de una manera muy, muy presente.
Oye, ¿qué es esto de Cemos 98? Ya después de que hayas puesto esa mirada, que hayas dicho que la gestión, que gestiones cultura, háblanos un poco más. La gente de Sevilla, desde la que estamos haciendo en directo Radiopolis, sabe que es Cemos 98, e incluso más radios saben lo que es Cemos 98, pero para el que no lo sabe.
Básicamente somos un equipo, un colectivo, un grupo, una gente que estamos investigando, trabajando y formándonos y formando y haciendo cosas sobre una serie de temas en los que principalmente pivotamos cuestiones como lo que has comentado de la educación, la comunicación, la cultura audiovisual, el pensamiento crítico, la cultura contemporánea. De alguna manera funcionamos como si fuésemos podemos parecer a veces como un equipo de investigación, pero un equipo de investigación a acción. Y sobre todo como un espacio pues de producción de eventos, de producción de talleres, de seminarios y de producción audiovisual y de textos y de libros en internet, ¿no?
Y más de más y más publicación.
Sí.
Publicáis.
Sí. Hacemos todo el proceso completo. Investigamos, lo discutimos, lo
Pero
publicamos.
Sois dueños de vosotros mismos, ¿no?
Sí, hacemos lo que nos permitimos a nosotros mismos.
Habéis publicado hace poquito Educación Expandida. Tarde. Por lo que hemos escuchado tarde a Juan Freire, parece que el término Educación Expandida ha crecido tanto que parece un poco descontextualizado sacar el libro ahora.
Claro, ha pasado mucho desde 2009, que fue el año en el que el festival se dedicó a la educación expandida. Fue la 11ª edición y ha pasado mucho porque el concepto ha crecido, se ha ido de nuestras manos, y eso es lo más interesante de todo lo que ha pasado con el concepto. Y también nosotros hemos evolucionado mucho. De 2009 a 2012 hemos cambiado bastante nuestra relación con el concepto, pero sobre todo nuestra relación con la educación también.
Respecto a la educación y a la educación expandida, ¿qué es la educación expandida? Busquen, pongan en YouTube Educación Expandida y verán a Juanjo Muñoz y a mucha gente interesante con un proyecto muy interesante en las 3000 de Sevilla, y sabrán algo más de lo que ahora les va a decir Pedro.
En realidad la educación expandida no es, está siendo que es como una paráfrasis de una de las frases que viene en el libro de Paulo Freire, que nos parece fundamental, ¿no? Es decir, la educación expandida, podríamos explicarlo muy sencillo para entendernos y dejarnos de darle vueltas al concepto, como un contenedor de prácticas relacionadas con la educación que interseccionan o que mezclan, o que remezclan, diríamos nosotros, los saberes que están tanto dentro de la institución escolar como fuera. Uh-huh. De alguna manera, la educación expandida para nosotros se resume en esa máxima de que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no?
O sea, no solo es la educación expandida educación informal, sino que también es formal.
Básicamente nosotros nos estamos como intentando referir a cómo se produce el aprendizaje, uh-huh, cómo se produce la educación, más allá de los saberes, o sea, más allá de que el BOE o no lo diga, es decir, más allá de lo que marque la ley concreta de educación, ¿no? ¿Cómo aprendemos o cómo en un proceso educativo formal se introducen muchos otros elementos que a veces se intentan como dejar fuera de la escuela o fuera del muro escolar y que es totalmente artificial hacerlo, ¿no?
Esta pregunta que voy a hacer es tan repetida a lo largo de probablemente los 42 programas que llevamos y que hoy terminamos en el concepto temporada. Quemar libros. Es que parezco un poco fascista en repitiéndolo y repreguntándolo. ¿Hay que quemar los libros de texto? No solo en las sanjuanadas, ¿eh? Los que nos escuchan desde Bilbao saben a qué nos hacemos referencia, que en torno a este ya pasado San Juan, muchos
libros
se quemaban.
Yo, normalmente cuando estás en Twitter y como tienes poco que escribir, pues le das al rollo más como directo y sí, pues a quemar los libros de texto. Pero yo,
en esos momentos en los que dices, he hecho clic ya.
Sí, yeah. Sí. Yo creo que hay que estar muy en contra de las programaciones establecidas por otros desde fuera. Y para mí esos son los libros de texto. Es decir, no tiene sentido dentro de un aula. Un estándar no existe en ningún aula. En el colegio 1 con el colegio 2, que está a 3 calles más para allá, es muy diferente, seguro, de uno a otro. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que el docente, que es el responsable último de la formación, de la parte formal, no debería quedarse tan tranquilo con que alguien desde Madrid o desde donde se escriban los libros o alguien desde Santillana, Anaya o cualquiera de estas editoriales decida qué es lo que tiene que hacer en su aula.
Vale, llegamos a la conclusión de que no eres un quemalibros, más o menos.
Yo los utilizaría para restarlos.
Desmóntame esto otro, porque esto ya sí que necesito. ¿Qué es esto de hackear la educación?
Bueno, hackear la educación.
O utilizar métodos hackers en educación. Que lo has dicho, escrito.
Lo he dicho.
en cuadernos de pedagogía, por cierto.
Lo he dicho en cuadernos de pedagogía y de momento solo ha habido una persona que me ha dicho, y me parece muy bien, que le parecía muy violenta esa palabra. Para mí o para nosotros o en el ambiente en el que yo me muevo, la palabra hacker no está connotada negativamente, sino todo lo contrario. Si lo miras bien, un hacker no es más que una persona que intenta acceder a un sistema, modificarlo, mejorarlo y decir que ha entrado en ese sistema, ¿no? Y yo creo que el movimiento hacktivista, que es muy importante y que ha sido muy importante y que está siendo muy importante en el desarrollo de redes alternativas y que tiene mucha relación con muchas otras cosas, nos enseña muchas veces que es importante introducir esta serie de virus dentro del sistema educativo porque son más libres. Quiero decir, yo puedo decir muchas cosas sobre el sistema educativo porque no soy docente dentro del sistema educativo. Entonces, a lo mejor lo que nosotros decimos en este libro o las cosas que podemos sacar adelante pueden servir para que la gente que está dentro del sistema genere un discurso diferente, ¿no? No sé, por ahí está la idea de hackear la educación. Pero con esta dialéctica que deberíamos intentar romper cuanto antes del dentro fuera, ¿no? Uh-huh. De yo estoy fuera y ellos están dentro, ¿no? Yo creo que Eso es una de las cosas que porque claro, ¿qué ocurre? Que
incluso no hacer compartimentos estancos entre educación formal, no formal e informal, sino que algo, ¿no? Que...
Claro, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué Venga. Ocurre ahora?
No me he visto en esta, ¿eh? En 42 programas que llevo, Pedro.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando por el ambiente del aula hay internet? ¿Qué pasa con eso? Es decir, ¿eso no cambia el modelo de puertas cerradas, de sistema abierto? Vamos.
Claro, eso abre al mundo.
Claro.
Claro.
Cuando eso ocurre, eso debe cambiar. O sea, no por la tecnología, creo, sino por la metodología que eso genera.
Claro, porque incluso no has sido un poco crítico tú incluso en el de ordenador para todos, ¿no?
Claro, sí, bueno, yo soy crítico. Pues solemos ser bastante críticos, aunque no lo parezcamos. Con el uso indiscriminado de la tecnología. La tecnología por sí no ayuda a nada. No es la solución de ninguno de los problemas. Es una herramienta.
Escuchemos un poquito de música. Sí.
Este sillón y me siento a recordar. Saco algunas fotos viejas, siempre vuelvo el tiempo atrás. Sonrisa inalcanzable veo dibujada ahí sobre un rostro que miraba solo bien para salir.
Escuchamos Triloe, que son argentinos. Tú hace un año y medio, más o menos, Pedro, estuviste en Argentina con el gran Alejandro Pisitelli y Edupunk. ¿Y de qué te traíste de aquel viaje?
Me traje muchas cosas. Me traje una experiencia maravillosa con mi compañera Sofía por poder ir a un país como Argentina. Disfrutar, digamos, o aprender de ese espacio. Y yo creo que me traje sobre todo una capacidad de hacer cosas, una energía vital en el grupo que está en torno a, en el grupo, no en torno a Pisitelli, sino en el grupo con el que él trabaja, de tanto de profesores de apoyo, de alumnos, de que fue maravilloso. Y vivimos el origen del 1-1 en la escuela Sarmiento, ¿no? Y para mí eso se quedará ahí para mí como algo muy importante, porque además compartí mesa con la rectora del colegio y estaban ahí en ese momento en el que les llegaban los ordenadores y me parece que es una de las experiencias que hay que tener en cuenta y ser muy, hay que escuchar mucho a esa experiencia.
Hablando de rectora, ahora que en la Pablo de la Vide andan de lecciones, y hablemos un poco de la universidad. La universidad, esta universidad que cada vez es más cara. ¿Por qué siendo más cara? Lo caro presupone cierta calidad. Sin embargo, vosotros planteáis que el modelo pedagógico en el que se basa la universidad es obsoleto.
Bueno, es del siglo XIX. Es decir, es un modelo oratorio, ¿no? Es tan obsoleto como el Congreso de los Diputados, en el que una persona habla a muchos y otros normalmente escuchan o tienen un tiempo muy limitado para contestar a esa persona que es la que sabe mucho, ¿no? Yo creo que la universidad o empieza a trabajar por proyectos, por laboratorios, empieza a asumir que realmente hay que trabajar en grupo y hay que trabajar eso, o seguirá estando en su modelo caduco, académico, del que evidentemente hay mentes muy lúcidas y mentes que son maravillosas, pero el que en un grado muy alto genera una insatisfacción en el alumnado muy grande, yo creo. O yo al menos, esa es mi experiencia como alumno y la experiencia que voy viendo de otra gente que está saliendo de la universidad, ¿no?
Decía Ken Robinson que la universidad empieza en el jardín de infancia.
Claro.
Tú eres, y ya lo hemos, estuviste aquí cuando estaba Beatriz, y defendíais, Beatriz y tú, el método infantil para otras etapas educativas, incluso para la universidad, ¿no?
No, no, por supuesto. O sea, yo soy un defensor a ultranza de eso y lo conseguimos hacer en el EAVE y creo que fue una demostración para nuestros propios compañeros de organización del EAVE, porque muchos tenían como miedo a ver cómo salía, y yo creo que una demostración también para la gente de cómo un congreso, como un espacio normal en el que hay mucha gente, que queremos hablar con mucha gente, la lógica es de, bueno, pues que hablen muy pocos, unos cuantos a muchos, y por qué no hablar mucho, o sea, por qué no hablar más tiempo entre todos y luego compartir el trabajo de todos con todos. Uh-huh. Era un poco la
idea, ¿no?
La idea y la reflexión que creo que fue muy muy bien acogida, ¿no? Uh-huh.
Cuando yo me
trabajo, eso es educación expandida para mí,
estamos dando ejemplos. cuando yo me trabajo con VJ, que todavía me
video jockey,
era, o sea, tú te gusta el arte, ¿no? Me imagino que crear te, sí, gusta el arte, y en educación expandida, en el libro se plantea que el arte y lo que es el pensamiento, o el pensamiento, tienen que estar como complementarios al método científico. Por tanto, que la confrontación que existe entre letras y ciencias, por así decir, o incluso hemisferio derecho izquierdo, pues nuevamente, como la universidad, está obsoleta, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que hay un aporte que no se ha hecho todavía muy, muy claro en el ámbito de la educación, y es todo lo que se ha aprendido sobre el cerebro en los últimos 10-15 años. Toda la evolución sobre los estudios sobre el cerebro y que eso nos lleva a definir básicamente que el cerebro sin la parte emocional, o sea, la parte emocional es como la energía de la parte racional, y todos los avances en neurociencia y demás, eso hay que empezar a aplicarlo ya a la educación, porque nos está demostrando que en un mundo muy tecnológico, al final las emociones están por delante de los argumentos racionales.
Incluso lo modulan, ¿no?
Claro, y sobre todo yo creo que hay que verlo con la actitud crítica. Es decir, actitud crítica en cuanto que los publicistas sí que hacen esta investigación y sí que tienen muy claro que las emociones venden un producto. Uh-huh. Y ellos no han parado de vendernos, yeah, cosas. Uh-huh.
Apelando a la emoción, ¿no?
Apelando a la emoción. Y yo creo que ahí, una vez más, debemos aprender de cómo se gestionan las emociones, por ejemplo, en la educación infantil. Me parece interesante. Y claro, piensa tú cómo cosas que ocurren en un aula de infantil, básicamente, cosas normales, ¿no? Que un alumno o una alumna le dé un beso a su maestra o a su maestro. Si eso es posible en la sociedad en la que se mueve la universidad, o incluso en la que se mueve la secundaria, ¿no? O en la que se mueve la primaria, ¿no? Yo creo que hay un trauma ahí espacial que a mí me parece tremendo, ¿no? Que es cuando hay que pasar de poder verle la cara a tu compañero en una mesa redonda como la que estamos, o cuadrada, pero que la que puedes ver la cara a tu compañero, a pasar a estar como 4 o 5 horas viéndole el cogote, ¿no? O en todo caso, si estás el primero, viendo al que habla, ¿no? Ese modelo, que en la universidad es hiper perverso, porque es que no es imposible romperlo, ¿no?
No, sí, solamente imaginar que el primer alumno de la primera fila se levanta y le da un beso al profesor catedrático de física cuántica.
Eso estaría bien hacerlo, como acción.
Tenemos que romper muchos como acción. ¿Te gusta bien?
Sí, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? Y la universidad y todo esto que decías del método científico del arte. El arte, por ejemplo, ¿no? Si yo no hago danza, ¿no? Pero sí que tengo muchos amigos que hacen danza, ¿no? Y ellos expresan con el cuerpo, tienen una capacidad para expresar con el cuerpo que el resto no tenemos, y porque lo han entrenado, ¿no? Y hablan con el cuerpo. El cuerpo, normalmente, nuestro cuerpo es afónico, es normal, pero ha sido afonado, es decir, ha sido silenciado porque no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, esa relación con lo corporal también yo creo que es muy importante.
Te voy a decir una cosa, Pedro, ahora que no nos oye nadie. yo te veo un poco como intelectual, te lo digo, como un intelectual. y no sé si es un halago o no lo es, pero así lo es en estos tiempos, yo creo que es algo menos que un halago, porque creo que los intelectuales están fuera de cualquier círculo, de cualquier presencia, ¿no? Están más presentes los economistas que los intelectuales. Carlos Fuentes, que murió hace un mes y medio, comentaba, decía que no hay globalidad que sirva sin localidad que valga. La pregunta va por dos. ¿Dónde están los intelectuales y cómo trabajamos lo global desde lo local?
Los intelectuales están. No, están en muchos sitios, y lo interesante, yo creo, es, bueno, yo no sé si soy un intelectual.
Sí, eso es, y Juan Freire, y todos los que habéis escrito en el libro.
Bueno, yo solo he hecho, yo en el libro solo he escrito preguntas para
bueno, hay una intro en un capítulo que es tuya, sí, sobre Pro Común.
Sí, bueno, algo escrito. No, pero sí, sí.
Ah, eres algo intelectual, venga.
Algo intelectual, sí, vale. No, pero yo creo que
yo te veo así, vamos, Pedro.
Yo creo que, o sea, yo creo que ¿dónde están los intelectuales? Es una pregunta muy buena, porque es difícil de responderla, ¿no? Es decir, ¿dónde están? Pues muchos están en muchos sitios y están en la calle, ¿no? Yo me gusta encontrarme con los intelectuales que están en la calle, en el 15M, al pie del cañón, o realmente haciendo cosas, ¿no? Lo interesante también de los intelectuales, o digamos con la gente que a mí me interesa, es la gente que hace cosas. Es decir, no solo la que está pensando desde una tribuna, que cree que tiene todo, que tiene ya todo claro todo lo que tiene que decir, ¿no? Uh-huh. Y en ese punto es donde yo engancharía con lo de global y local, ¿no? Yo creo que lo interesante de todo esto es estar en red. Y estar en red no significa que estemos todos conectados haciendo todo lo mismo, sino que estar en red supone generar un espacio común, un código común en el que compartimos una serie de saberes, pero en el que también cada uno hace lo que sabe, puede, quiere, y determina de mejor manera, pero en apoyo de la red. Entonces es importante la gente que, bueno, es muy importante, son muy importantes los filósofos, son muy importantes los poetas, son muy importantes los músicos, son muy importantes los maestros y las maestras.
Siempre que estén enredados, ¿no?
Pero trabajando en red, de manera transversal, en grupo, por proyectos, es decir, aplicar toda esa filosofía educativa a la vida, poner a la vida en el centro y no diferenciar entre la educación de la vida en sí, es decir, de tu propia comunidad de vecinos, de tal.
Vamos terminando, Pedro, porque nos queda poco tiempo y otro día vendrás a hablar del libro.
Sí. Bueno, el libro se puede conseguir en internet.
¿Cómo lo conseguimos?
No, bueno, está en nuestra web, en publicaciones.cemos98 y en educacionexpandida.org. Está totalmente libre.
Está libre.
Libre, es copyleft y se puede copiar, pegar.
Y en papel, que hay veces que lo tradicional nos.
Y en papel se puede encontrar en las librerías normales, tradicionales. Estamos viendo ahí todavía
la distribución, ¿no?
La distribución, pero en último caso siempre se puede pedir.
Y que el que lo quiera en papel, que se remita a la web, ¿no?
Y se le envía y bueno, tiene un coste bastante asequible.
Cemos con Z98.org. ¿Qué tienen los volcanes que no tenga una colina?
Los volcanes tienen una fuerza interior.
Este hombre que escuchan aquí quería ser de pequeño vulcanólogo.
Vulcanólogo y toda mi educación la hice en una colina, que es el colegio, yo creo que el mejor colegio que ha habido nunca, que es el Colegio Blas Infante, que ya no existe, en el Viso. Y sí, los volcanes me apasionan y me siguen apasionando. De hecho, viajamos y donde viajamos vamos en busca de volcanes.
Pues nada, busquen volcanes. Durante este verano, si quieren, estaremos Purposes Comunitaria todo el verano. Estaremos como que estamos, pero sin estar. Es decir, estaremos enlatados, no vamos a venir, pero no, les acompañaremos en los horarios y en los diales en los que les hemos venido acompañando durante todo este curso. Fue un placer empezar con José Antonio y con Dolores. Ha sido un placer terminar con Pedro. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti.